This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Hoy nos sumergimos en el viaje de un ser diminuto, menos de un gramo.
Increíble, ¿verdad?
Sí, pero esta criatura, la mariposa monarca Danaus plexippus, protagoniza una migración, bueno, épica, 4.500 kilómetros.
Cruzando tres países.
Exacto. No es solo un insecto bonito, es casi un milagro biológico. Y bueno, nuestra misión hoy es explorar las fuentes que tenemos sobre su biología, que es asombrosa, su significado cultural en México, que es profundísimo, y la lucha actual por su supervivencia. Vamos a desempacar esto.
Me parece perfecto. Y creo que es fundamental verla como un sistema biocultural, no solo biología. Es un termómetro, digamos, de la salud del ecosistema y un reflejo de nuestra propia conexión con la naturaleza.
Totalmente. Empecemos por la biología. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo logra esa odisea? Su vida depende por completo de una sola planta, el algodoncillo, las asclepias.
Así es, una dependencia total.
Y el ciclo es pura transformación. Del huevo a la oruga, que come y come algodoncillo, imagínate, aumenta 2,000 veces su tamaño.
Tremendo. Y al comerlo, secuestra las toxinas de la planta. Es su defensa.
Claro, por eso los colores. Luego la crisálida, ese verde jade precioso, y finalmente el adulto, naranja y negro.
Y esa toxicidad es clave. Los colores vibrantes, tanto en la oruga como en el adulto, no son para esconderse. Son una señal.
Una advertencia.
Exacto. Soy tóxica, no me comas. Pero claro, esta especialización tan fuerte en el algodoncillo es también, pues, su talón de Aquiles, su gran vulnerabilidad.
Sin algodoncillo...
Simplemente no hay monarcas. Se acaba el ciclo.
Bueno, y aquí es donde la cosa se pone realmente, realmente interesante. Resulta que no todas las monarcas son iguales. Hay una generación, la que nace al final del verano.
La llaman la generación Matusalén.
¿Cómo se llama? Diapausa reproductiva.
Correcto.
Detiene su desarrollo sexual. Y eso le permite algo increíble, vivir hasta 8 o 9 meses. Muchísimo más, comparado con las 2 a 6 semanas de las otras generaciones.
Exacto. Acumula grasa como combustible para el viaje. Y es la única generación que migra. La única.
Es fascinante. ¿Y cómo saben a dónde ir?
Ahí entra la navegación. Es que es sorprendente. Usan una rújula solar muy sofisticada. Combinan la posición del sol con un reloj interno que tienen en las antenas.
¿En las antenas? ¡Wow!
Sí. Y tienen un respaldo. Para días nublados, usan una brújula magnética. Detectan el ángulo del campo magnético de la Tierra.
Increíble precisión para llegar a un lugar que nunca han visto.
Exacto. Una capacidad innata.
Y el destino no es cualquier lugar en México, ¿verdad? Son sitios muy, muy específicos.
Muy específicos. Bosques de Oyamel, el Avies religiosa a altitudes considerables, por encima de los 2.800 metros en la zona central de México.
¿Y por qué ahí? ¿Qué tienen esos bosques?
Pues es que crean un microclima esencial para su supervivencia invernal. El dosel, las copas de los árboles, actúa como un paraguas. Las protege de la lluvia, de la nieve.
Y del frío extremo.
Y del frío, claro. Funciona como una manta térmica moderando la temperatura. Así evitan congelarse y gastar demasiada energía durante los 5 meses que pasan ahí, hibernando agrupadas en racimos enormes.
Y aquí es donde la biología se topa con la cultura de una manera, bueno, casi mágica. Su llegada masiva a estos bosques a finales de octubre, principios de noviembre,
coincide perfectamente.
Exacto, coincide con el Día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre.
Y para las culturas originarias de la región, los Purépecha, los Mazahua, esto nunca ha sido una simple coincidencia. Para ellos son las almas, las ánimas de los ancestros que regresan a visitar.
¡Qué hermoso!
Es un fenómeno biocultural puro. La biología, la puntualidad de la migración, da forma y valida una creencia espiritual muy arraigada.
Y se conecta con la flor de cempasúchil, ¿no? El color naranja dorado.
Justamente. El color es similar. La tradición dice que la flor guía a las almas y las mariposas son como la confirmación viviente de que han llegado.
Pero esta conexión tan linda está en riesgo.
Lamentablemente sí. Hay indicios de que el cambio climático está afectando los patrones.
Retrasando la migración.
Exacto. Y si empiezan a llegar tarde para el Día de Muertos, bueno, no es solo un dato ecológico, es una herida a la tradición. Se erosiona ese saber ancestral que está tan ligado a los ciclos de la naturaleza.
Hablemos de eso, de las amenazas y la conservación, porque las poblaciones han caído, bueno, de forma dramática.
Sí, la caída ha sido muy fuerte en las últimas décadas. Y las amenazas vienen de distintas partes de su ruta migratoria. Es un problema continental.
¿Cuáles son las principales?
Bueno, podemos identificar tres grandes frentes. Primero, en Estados Unidos y Canadá. La pérdida masiva de su planta hospedera, el algodoncillo.
Principalmente por el uso de herbicidas como el glifosato en la agricultura industrial, sobre todo en cultivos transgénicos.
Menos comida para las orugas.
Exacto. Segundo, aquí en México, la degradación de los bosques de hibernación. La tala ilegal ha sido un problema histórico, aunque, hay que decirlo, ha habido mejoras importantes en el control.
Pero cualquier pérdida afecta.
Claro, cualquier alteración del bosque afecta ese microclima tan delicado que necesitan.
Y tercero, un factor global, el cambio climático.
Que impacta en todo.
Sí, intensifica sequías en la ruta migratoria, provoca tormentas invernales más severas en los sitios de hibernación, heladas inesperadas, afecta todo el ciclo.
Es un panorama complejo. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles son las respuestas?
Se está trabajando en varios niveles. Hay cooperación trinacional, un plan entre México, Estados Unidos y Canadá para coordinar esfuerzos.
Ajá.
Y en el norte, se trabaja mucho en restaurar el hábitat, plantando algodoncillo. Pero es clave usar especies nativas. Hay una especie tropical que se ha vuelto popular en jardines, la Asclepias curasábica, pero puede ser perjudicial.
¿Por qué?
Porque no muere en invierno en algunas zonas. Entonces las monarcas se quedan ahí, no migran, y además puede favorecer la propagación de un parásito. Así que, siempre algodoncillo nativo.
Entiendo. ¿Y en México?
En México hay modelos muy interesantes. Por ejemplo, el Fondo Monarca. Es un mecanismo que implementa pagos por servicios ambientales.
O sea, se le paga a las comunidades locales.
Exacto. Se les compensa económicamente por conservar los bosques. Es una forma de alinear la economía local con la ecología. Y también está el ecoturismo sostenible, manejado por las propias comunidades.
Ellos se vuelven los guardianes.
Justamente, administran las visitas a los santuarios. Claro, siempre con el desafío de hacerlo de forma que no se perturbe a las mariposas ni se dañe el hábitat. Es un equilibrio delicado.
Entonces, resumiendo un poco, la monarca es mucho, mucho más que un insecto bonito. Es biología de una complejidad increíble. Es un símbolo cultural vivo, vibrante, y es también una llamada urgente a la acción, una acción coordinada.
Totalmente. Nos enseña sobre interdependencia. Lo que pasa en un campo de maíz en Iowa o en Ontario tiene un efecto directo en un bosque sagrado en Michoacán y en una tradición ancestral.
Es una conexión directa.
Directísima. Salvarla requiere sí o sí cooperación que ignore fronteras políticas. Y necesita soluciones inteligentes que combinen la ciencia con la economía local y el conocimiento tradicional.
Nos deja pensando. La supervivencia de la monarca al final refleja nuestra propia capacidad para actuar juntos, para proteger esas conexiones vitales que nos unen a todos y al planeta. Y me pregunto, ¿qué otros hilos vitales, quizá menos visibles que este naranja y negro tan brillante, podríamos estar pasando por alto en nuestro mundo tan interconectado?